Bueno, ya estamos en el aire en Vehículos en la Radio, conectando de nuestros amigos del Sol de la Mañana desde Fitur con esta transmisión tan maravillosa que están haciendo desde España todo el elenco del Sol de la Mañana y RCC Media, transmitiendo para República Dominicana, pero para toda la comunidad también internacional. Un abrazo. Hoy tenemos muchísimas informaciones para ustedes, ya que no estuvimos por acá en el día de ayer, así que no se pueden perder el contenido. Vamos a aprovechar el tiempo. Gracias a todos los que nos descargan o nos escuchan a través de Sol FM, la aplicación de Sol en su App Store o Google Play. Descargue la aplicación de Sol y ahí está compartiendo con nosotros. Y a través del WhatsApp, que también lo tenemos aquí, el 829-630-1990. Paul Mansueta con el WhatsApp.
Gracias, Hugo. Gracias, como siempre, por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este maravilloso programa Vehículos en la Radio. Hoy es miércoles 22 de enero. Gracias a todos por la sintonía. Un abrazo de manera inmediata a todos los que se conectan a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio. Ayer que estuvimos hablando con un par de personas sobre el tema de los motores Hyundai, algunas personas que estaban buscando comprar algún vehículo, otros que querían que le diera precio aproximado de un vehículo que estaban viendo. Esa es la importancia de esta herramienta, que no importa que el programa no esté al aire, que no importa que sea un domingo, día festivo, usted cuenta siempre con esta maravillosa herramienta, el WhatsApp de este programa Vehículos en la Radio. Gracias a todos por la sintonía. Miércoles, la gente piensa que hoy es lunes, estamos un poco desubicados, pero hoy es miércoles, un miércoles cargado de informaciones, noticias, novedades, comentados, invitados, curiosidades.
De todo, de
la
todo,
verdad
de
que el programa de
hoy solo está... Solo oportunidades también,
hey, dura,
hoy, que el curioso que está aquí de temprano. Gustó, incluso el curioso no va a salir en su horario habitual, sino va a salir más temprano aquí en Vehículos en la Radio. Miren, tenemos muchos temas, solo breve antes de, como el lunes... Fue la toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Nosotros nos vinimos el martes. Hay muchas cosas en las que uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero él dejó muy claro cuál va a ser su objetivo dentro del gobierno. Y una de las cosas que más llamó la atención, Paul y amigos oyentes, es que Estados Unidos va a empezar a utilizar sus reservas de petróleo. O sea, en las mayores reservas de petróleo que hay en el mundo, la tienen los Estados Unidos y nunca la tocan. Sí. No consumen nada. Donald Trump, inteligentemente, y fíjense lo claro que está, a sabiendas que faltan décadas todavía, pero a sabiendas que ya ese oro negro le queda un tiempo que tenga un valor real en el mercado. No es que no va a valer nada en 30, 40 años, pero no es lo mismo tú utilizarlo ahora o aplicar el uso del petróleo ahora que hacerlo ya cuando esté en un proceso de mucho mayor decadencia, viendo cómo va avanzando el tema de las energías renovables y otro tipo de cosas. Pero yo creo que eso es a resaltar lo que tiene que ver con el sector de vehículos. Él habló tema de proteccionismo, la empresa y todo, pero lo que tiene que ver con el sector de vehículos, para nosotros no meternos en otros temas, y no sé cómo tú lo ves, Paul, pero esto pudiese, y he leído varios comentarios, varios análisis, esto pudiese beneficiar de una manera u otra a países como lo nuestro del mundo, porque esto crearía una oferta adicional en el crudo que pudiese eventualmente llevar a que bajen los precios, vamos a decir, a que podamos tener un precio del barril de petróleo mucho más atractivo para el consumo global y, lógicamente, Estados Unidos sacando el precio. ¿Le puede bajar los precios?
Claro que sí, sí. Evidentemente, Hugo, verás, el petróleo es un commodity que especulativo en su mayor, sí, en su mayor proporción, oferta y demanda. Fíjense que cuando hay situaciones a nivel geopolítico, utilizan el petróleo como
está el invierno
como
también
parte de... Sí, bueno, en invierno utilizan más el gas, aunque sube, sí, realmente, pero el precio del gas sí se incrementa porque el tema
del consumo de la calefacción
y demás es con gas. Pero sí, sí, o sea, evidentemente le va a quitar un precio sumamente, o sea, una presión, es la palabra, una presión a nivel general, y pierde importancia este futuro, que la verdad es que todo el mundo ha estado, porque es la energía que mueve el mundo hasta estos momentos, el petróleo. Y ya el presidente, como tú lo acabas de decir, de una manera muy estratégica, acaba de decir
muy inteligente,
le va a quitar esa presión al, al tema del consumo del petróleo.
No, y que va, lo que está buscando es, déjame vender lo que yo tengo aquí, porque claro, quiero enriquecer más el país, claro, y lo va a hacer.
Y además que si eso pierde la importancia que va a perder, evidentemente, con todas las reservas que ellos tienen del mundo, porque recuerden que Estados Unidos se abasteció por más de 50 años. Calculen la cantidad de petróleo que ellos tienen guardada. Ellos hablaban de 50 años que podían estar solamente consumiendo el petróleo que ellos tenían. Esto le genera un costo, le genera un dinero bastante grosero también, que eso se lo van a poder evitar bajando todo lo que tiene que ver con el tema del petróleo.
Bueno, vamos con el tema de hoy, un tema que, o sea, o este tipo de temas a ustedes les gustan mucho. Ya estamos un poquito pasado de mediados de enero, acaban de salir las evaluaciones para el año 2025, las valoraciones de las empresas. Y estas valoraciones traen mucha sorpresa para lo que tiene que ver con el sector de vehículos, con la industria. ¿Las sorpresas cuáles son? La caída de Tesla. Tesla ha bajado un 26% su valor como empresa. Esto no tiene que ver con el desempeño de las acciones, ni mucho menos. Aquí se toman en cuenta muchos factores, múltiples factores para darle un valor a la empresa. En la industria automotriz, da mucha sorpresa esta caída de Tesla del valor de 58 mil millones que estaba costando el año pasado, tuvo una caída de un 26% a 43 mil millones de dólares. Perder un 26% de valor del valor de la empresa, la verdad es que es una locura, y eso tiene una serie de explicaciones que se dan, incluso afecta mucho hasta el tema del lunes que se ha querido, yo no me voy a meter ni a defender ni a interpretar ni nada, pero hasta el mismo saludo de Elon Musk, el que hizo de que parecía como un saludo nazi, hasta esas cosas afectan, claro, a la empresa directamente y a la valoración de las empresas también. La empresa de mayor valor en la industria automotriz, señores, este año, Toyota. Toyota quedó como la empresa de mayor valor en la industria automotriz a nivel general, y en la posición, Toyota quedó en la posición número 18 a nivel general de todas las empresas, como de mayor valor en el mundo. Toyota, con un valor de 64 o casi 65 mil millones de dólares, es el valor que tiene Toyota como empresa a nivel global. En segundo lugar, quedó Mercedes-Benz como la empresa del sector automotriz. En segundo lugar quedó Mercedes-Benz, y se lo puedo decir. En tercer lugar, Hyundai, o el grupo Hyundai, que es Hyundai Kia. Y en cuarto lugar quedó Tesla. Si ustedes quieren saber cuáles son las empresas de mayor valor en el mercado, la más valiosa es Toyota en este año 2025. Mercedes-Benz, que queda en un segundo lugar. Toyota en la posición 18 a nivel general como empresa de todas las empresas, las marcas del mundo. Mercedes-Benz, que es la segunda automotriz, es la número 23 a nivel global. Hyundai es la tercera y es la número 29 a nivel global. Tesla es la cuarta automotriz de mayor valor en el mundo y es la número 36 a nivel global. Luego, en quinto lugar, está BMW, que es la número 37 detrás de Tesla a nivel global y la quinta dentro de la industria automotriz. Luego siguen Porsche, Volkswagen, Honda, Ford, Audi, Ferrari, BYD, como las empresas de mayor valor. Después sigue el ranking con todas las empresas, pero para poder aprovechar el tiempo, para que ustedes sepan, las cinco marcas más valiosas, repito, Toyota, Mercedes-Benz, Hyundai, Tesla y BMW. Esas son las cinco marcas de mayor valor que tienen en la industria automotriz. Ahora, ¿qué hice? Viendo este resultado que lo pasa en el día de hoy, yo dije, aproveché, uno haciendo su trabajo de investigación, de expertise. Uh-huh. ¿Qué tanto ha cambiado el mundo? Las 10 empresas más valiosas del mundo, y por eso quise hablarle del sector automotriz para mantener el hilo del contenido del programa, pero uno aprovecha también y conoce lo que está pasando en el mundo. Las empresas de más valor en el mundo, oigan bien, las empresas de más valor en el mundo, a excepción de dos, o las 10 empresas de mayor valor en el mundo, a excepción de dos, todas son tecnológicas. Y digo a excepción de dos, poniéndole un asterisco a una, que de una manera u otra incide en el mundo tecnológico. Pero oigan bien, las empresas de mayor valor en el mundo hoy, en el año 2025, son empresas que tienen que ver con el mundo de la tecnología. Y antes de hablarle de estas empresas, que algunas están en este día, yo dije, bueno, como el mundo ha cambiado tanto, ¿cómo era hace 10 años? 2025, 2015. Busqué el parámetro y los estados de valores de las empresas del 2015 para ver qué tanto en 10 años ha cambiado el mundo. En el 2015, 2025. En el 2015, amigo oyente, que incluso en el 2015 estaba una automotriz dentro de las 10 primeras empresas. Oigan bien, esa automotriz hoy está en la posición muy más allá del top 10 de las empresas más valiosas del mundo. En el 2015, Apple, Google, Coca-Cola, en tercer lugar. Apple primer lugar, Google segundo lugar, tercer lugar, Coca-Cola. Luego viene otra tecnológica que es Microsoft, luego entra IBM, luego entra Toyota, que es fabricante automotriz, en la sexta posición, luego entra Samsung, que es tecnológica, General Electric, McDonald's y Amazon. Se lo voy a repetir para darle el ranking de hoy. Esto es hace 10 años, ¿cuáles eran las empresas de mayor valor en el mundo? Hace 10 años. Apple, Google, Coca-Cola, Microsoft, IBM, Toyota, Samsung, General Electric, McDonald's y Amazon. En el 2025, amigos oyentes, miren cómo cambian el panorama. Apple sigue siendo la más valiosa y hay que ver. Apple, atención con esto. En el 2015 tenía un valor de 170 mil millones de dólares. ¿Sabes cuánto es el valor de Apple hoy? 574 mil millones de dólares.
Increíble.
En 10 años ha quintuplicado su valor Apple. En segundo lugar, en el 2010, en el 2015 estaba Google. En el segundo lugar ahora está Microsoft. Google está entonces en un tercer lugar en este año 2025. En cuarto lugar está Amazon, que estaba en la posición número 10 hace 10 años, con un valor. Amazon tenía un valor calculado de 37 mil millones de dólares. Hoy Amazon tiene un valor de 356 mil millones de dólares. 37 mil millones a 356 mil millones. Luego está en este año Walmart, que es la única que no tiene nada que ver con tecnología y mucho menos. Walmart está en, déjame ver, 1, 2, 3, 4, 5, está en el quinto lugar, está Walmart. Luego está Samsung. Y oye esto, Paul, ¿qué jugador entra en esta? TikTok.
¿En el año?
En este año.
En el 2025.
Que no estaba, TikTok no estaba en el 2015 en ningún lado. TikTok tiene un valor de 105 mil millones de dólares, que es una red social.
Sí, y no hay ninguna red social.
Sí, después de TikTok está Facebook.
Ah, pero en el número 11.
No. El top 10 en este año 2025 voy Apple, Microsoft, Google, Amazon, Walmart, Samsung, TikTok, Facebook, Nvidia, en la novena posición, y en la décima posición está State Grid Corporation de China, que es la empresa energética china.
Hay dos chinas.
En la posición número 10.
Entre los 10 más.
Ok. Fíjense que en la posición número 10, solamente a excepción de Amazon, de Walmart, y la de energía de una manera u otra lo podemos vincular a tecnología, todas las empresas son tecnológicas. Hace 10 años estaba Coca-Cola, estaba Toyota, estaba General Electric, estaba McDonald's. De las 10 habían 4 que no eran tecnológicas. Sí. Ahora de las 10, 9 son tecnológicas. Es para que ustedes vean cómo va cambiando el mundo. ¿Y por qué esta State Grid Corporation de China, que es una empresa que está invirtiendo en energía en el mundo, no solamente en China, por qué está esa empresa? ¿Por qué? Es como, ¿por qué está Edesur ahí? ¿Tú entiendes? ¿Por qué está esa empresa de energía? Bueno, Edesur no es el caso. Vamos a poner AES, vamos a decir. Que de una manera.
Una empresa energética.
Una empresa energética o. CEPEM. CEPEM. Una empresa energética. ¿Por qué está esa empresa energética ahí, señores? El mismo Elon Musk, ¿qué dijo en una entrevista después de la toma de posesión del presidente Donald Trump? La mayor crisis que se va a ver, y él no está diciéndola en 10 años, sino él lo está diciendo en este año, una de las crisis, dijo, ya superamos nosotros el tema de los microchips y todo eso, ya eso se superó en el tema de la industria. ¿Cuál es la crisis que se avecina?
Que se pensaba que era el agua.
Y que se va a empezar a sentir, dicho por Elon Musk, la energía.
Y nosotros dijimos aquí, Hugo Veras, que los países se van a comenzar a medir por la capacidad de energía que puedan producir. Eso
energía,
va a ser desarrollo.
Energía. Por eso está esa empresa china en la posición número 10 de la empresa más valiosa del mundo. La energía, las criptomonedas, energía. Decía Elon Musk, la inteligencia artificial del cual Donald Trump acaba de anunciar con OpenAI. ¿Cuánto fue la inversión?
500 mil millones.
En inversión para inteligencia artificial. Inversión para inteligencia artificial o para desarrollo del tema del todo eso es con energía. Sí. Y lo decían los mozos, no solamente eso. Tenemos el caso de los vehículos eléctricos, que cada vez solamente en China se vendieron el año pasado 10 millones de vehículos eléctricos. 10 millones de vehículos eléctricos en China.
Per se, cada persona, fíjate la cantidad, tú cada día consumes más energía.
De los 30 millones de carros, 10 fueron eléctricos en China, aparte del crecimiento que se ha tenido en todas partes del mundo, incluyendo República Dominicana. Proporcionalmente lo vemos poco, pero va creciendo. ¿Todo con qué se mueve? Energía. Oigan bien, amigos oyentes, energía. Ese va a ser el gran dilema. Y eso es lo que va a mostrar, como dice Paul, la capacidad o el desarrollo que pueda tener un país con el tema de la energía. Hoy todas las empresas que valen en el mundo, a excepción de Walmart o de las empresas, las 10 empresas de mayor valor del mundo, todas son tecnológicas y una energética. Hace 10 años estaba Coca-Cola, estaba McDonald's, estaba Toyota. Habían empresas que no tenían nada que ver ni con tecnología ni con el sector. Y como vemos el crecimiento exponencialmente, señores, las empresas tecnológicas o las empresas que tienen que ver con tecnología, usted nada más tiene que ver cómo es que van incrementando su valor, señores. Apple valía hace 10 años 170 mil millones de dólares. Hoy vale 574 mil millones de dólares. Usted tiene empresas como Google, que valía hace 10 años 120 mil millones de dólares. Google vale 412 mil millones de dólares. Usted ve empresas, por ejemplo, Microsoft, que valía hace 10 años 67 mil millones de dólares. Microsoft vale 461 mil millones de dólares. O sea, no es solamente que están dominando, sino el crecimiento exponencial que han tenido estas empresas tecnológicas. Porque lo que nosotros hemos dicho aquí, el mundo lo está rigiendo, lo rige la tecnología. Quien dicta lo que está pasando en el mundo, todo es la tecnología. Esa es la situación. Nosotros lo hemos explicado. Y a veces se puede interpretar que nosotros estamos hasta...
Que tenemos una tienda.
Dándole de lado, no, de celulares. Dándole de lado al tema automotriz. Sí. No, lo que pasa es que las automotrices no están dirigiendo la noticia de su mundo. La noticia del mundo automotriz la dirigen las tecnológicas. Y las automotrices ejecutan, pero no las que protagonizan. Eso es lo que está pasando. Y le doy ese ejemplo para que ustedes vean cómo era hace 10 años y cómo es el valor de esas empresas hoy, cómo protagonizan esas empresas. Una breve pausa, venimos de inmediato. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio, gracias a todos por la sintonía. En un momento va a estar el curioso con nosotros, aquí en Vehículos en la Radio. Más adelante vamos a hablar de ciclismo, nuestro amigo Tuey con un invitado en el día de hoy, Félix Correa, hablando de seguro. Bueno, muchos temas aquí. Vamos con Paul Mansueto.
Gracias, Hugo, como siempre. Recordar el WhatsApp 829-630-1990, 829-630-1990. Gracias a todas las personas que están reportando sintonía a través de esta maravillosa herramienta. Mira, y tenemos que necesariamente en este espacio hablar de el evento más importante a nivel mundial en el tema de la publicidad. Hablamos del Super Bowl, es el evento más importante, segundo tras segundo es el evento más caro,
más caro,
publicidad. $7 millones va a costar
el segundo.
Los 30 segundos.
Ah, 30 segundos.
30 segundos de nuevo, el año pasado también fue lo mismo. 30 segundos me sorprende mucho, primero porque otros medios se han visto mermados.
Y la mayoría de clientes ponen un minuto, ¿eh?
Y a veces ponen hasta varios anuncios de la misma empresa, con diferentes productos, pero la verdad es que dentro del grupo, o sea, de empresas,
un anuncio, sí. Tú puse un anuncio, cuesta $430 millones.
Ah, de pesos, sí.
De pesos,
sí,
dominicanos, sí,
de peso,
un de anuncio. De peso. 430 sí. millones de
Oye,
pesos
en el Super Bowl. Yo no entiendo.
Qué locura.
Si el impacto
y
que
está
pueda
lleno,
tener. Si el impacto que pueda tener, porque que evidentemente si lo están pagando es porque Hay un retorno de esa inversión que se está haciendo. Lo que sorprende.
Lo que yo veo, Paul, perdón
sí.
que te
sí,
interrumpa.
Sí, no, tranquilo.
Pero
tenemos tiempo.
Yo creo que los mismos promotores, lo digo por el tema del Super Bowl, te lo puedo decir por el béisbol aquí en República Dominicana, que la serie está súper buena y uh-huh. está. Tú cobras eso por la televisión. Sin embargo, las mismas disciplinas están promoviendo mucho el tema del internet, que es totalmente diferente.
Claro.
O no te ponen la pauta, o sea, te promueve así mismo, mira, míralo en vivo por YouTube. Pero yo lo que estoy pagando, vamos a suponer, el sponsor, el patrocinador, lo que está pagando es televisión.
Sí.
No tengo el internet.
Claro que sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Super Bowl y en la mayoría de eventos, Hugo Veras, el rango de edad de las personas que están consumiendo están por encima del promedio del rango de edad de las personas que consumen el tema del internet. ¿Tú me entiendes? O sea, ellos se van a enfocar en el tema del internet porque tienen...
Pero lo promueven para que tú lo puedas
sí,
ver.
Sí, no, y tienen una transmisión. Y la transmisión que ellos hacen por internet, que es una transmisión, y las personas que no la han visto, muy diferente a la transmisión de televisión. De hecho, hasta las personas que conducen el evento son personas mucho más jóvenes, con otro criterio. Ellos están haciendo
sí,
dos...
Sí, es diferente.
Es totalmente diferente. Sin embargo, ellos están claros de que el rango de edad de las personas que consumen ese evento está por encima del promedio. Y por eso yo creo que más que todo es el enfoque. Ahora, lo que sí sorprende y lo que ha sorprendido, el sector automotriz en su momento de gloria, y nosotros aquí lo publicamos, fue como segmento el mayor patrocinador que había dentro del Super Bowl. Las automotrices, entre todas...
Todos los lanzamientos de expectativas de comercial.
Preparaban comerciales
Óyeme,
exclusivos para el Super Bowl.
Todo era las automotrices.
Lanzaban vehículos en el Super Bowl.
Todo era las automotrices.
Recuerdo la vez del Beetle, que creo que fue uno de los últimos vehículos que se lanzó durante el Super Bowl. O sea que la verdad es que...
Bueno, la Silverado eléctrica se presentó en el Super Bowl, pero eso fue hace como 2 años. Pero realmente...
Sí, así, bueno, como vehículo de combustión
no
normal...
No han tenido esa relevancia.
No han tenido. Lo que sorprende el día de hoy, el Super Bowl es entre la primera y la segunda semana de febrero, o sea, estamos prácticamente a unos 15, 20 días de este maravilloso evento, es que hasta el momento ninguna de las automotrices ha confirmado su participación y Kia acaba de retirarse... Que fue la.
¿Pero y quién
fue
uno de su cuarto?
Ah, pero. Para que tú veas.
Tal valor de la.
Para que tú veas. Para que tú veas. Este es un parámetro, aparte del que tú
dices. Es muy cara la inversión, muy cara.
No, y que con qué producto tú vas a salir a vender ahí. ¿Qué tú vas a vender? Porque tú no tienes producto que presentar. Entonces,
¿o qué tú vas a anunciar que llame la atención para que genere una venta?
Bueno, Sí, sí, tú puedes tener venta. Ahora, que genere la inversión que tú vas a hacer. Porque evidentemente tú puedes generar venta, pero que costee la inversión que tú vas a hacer. Hasta el momento solamente están confirmados en este evento, en el Super Bowl, GoDaddy, de dominio,
siempre está.
Tecnología, Häagen-Dazs, la gente de los helados, está la gente MSC Cruceros, los cruceros de lujo, Disney, fíjense el tipo de evento, DoorDash, que DoorDash es la empresa líder
de puerta.
Distribución, no, de comida, ¿cómo de puerta?
No,
distribuidores de comida, igual que Uber, pero DoorDash es norteamericana netamente, tiene el control del mercado norteamericano en el servicio de comida a domicilio. Lay's, el tema de las papitas y demás. Pringles, también, que es tema de los snacks. Está Bosch, en este caso, pero ellos no sé con qué producto van a estar promocionando.
Tecnología.
La NFL, evidentemente, ellos mismos están ahí. Está, este me sorprendió porque no lo conozco, Toninos Pizza Roll. Habría que ver de dónde están sacando el dinero.
Concho.
Esa gente.
Mira, para tú.
Está Riz.
7 millones en pizza.
Está los hoteles Riz. Está. La verdad es que hay una cantidad impresionante. Lo
pero
que
no hay una automotriz.
Que ninguna automotriz aparentemente va a estar. Señores, hace 10 años, 15 años, eran todas las compañías automotrices
todas, estaban
dentro del Super Bowl. Y al día de hoy, ninguna de las compañías ha confirmado su participación.
Para que ustedes vean cómo van cambiando las cosas. Miren, breve pausa. Aquí está el curioso. Ahora
Hugo,
sí.
No
en vivo
eso,
antes de las 12.
Esa noticia.
La fefada.
No,
hombre.
No,
lo voy a esperar.
Curioso, oye, ¿cómo es esto?
Sí, sí.
Oye, aquí no nos ponemos ni de acuerdo.
Tú llegaste temprano.
Sí, pero que llegó el cacique con un fefo. No hay que atenderlo.
Una presión.
No.
Tengo que salir ahora que me tengo que ir.
Tú no ves cómo está el mundo entero con el presidente de los Estados Unidos. Está asustado. Cada vez que el tipo va a hablar. Está todo el mundo recogiendo.
No, tú te pones a decir eso ahí y alguien te lo pudiese creer. Aquí está todo el mundo. Claro, lastimosamente las cosas con la inmigración.
No,
eso es un
pero
tema
lógicamente él está trabajando
que,
para su
que
país.
Uno no está de acuerdo. Sí, pero país. Uno mismo, o sea, esa forma, uno no está de acuerdo.
Sí, no,
uno puede entender.
Pero que él tiene que cuidar su frontera, Hugo.
Pero,
tiene
bien,
su forma.
Uno puede entender.
Yo no estoy de acuerdo con él, pero es su punto de vista.
No, está bien. Es o sea, válido. Está bien. Es su forma, su cosa. Ahora, quitando eso. Ahí se pararon como 80 mil veces aplaudía a Donald Trump. Cada
no, lógico.
Ahí hasta Biden se tuvo lógico. Que parar.
Lo que va a venir con el tema de TikTok, ya te dijeron para dónde que ve el negocio de TikTok.
No, el negocio no, sino la empresa y todo. Pero todo lo que Donald Trump dijo no creó ningún tipo de revuelo. Lavrov, el canciller ruso, habló, pero
sí,
habló
en
términos como tenía que hablar, que sí. Estados Unidos siempre quiere tienen que entender.
Evidentemente el tema de la expectativa.
De la tecnología, el hombre a Marte.
Sí.
O sea, el llevar al hombre a Marte ya, pero dicho porque lo han dicho, el Elon Musk lo dijo, fulano lo dijo.
Y, enfocaron a Elon Musk y estaba riendo con la mola de atrás cuando él dijo eso.
¿Y quién es que lo va a llevar a Marte?
No, bueno.
Pues no es de la NASA que están hablando.
No.
O sea, es un ejemplo. Las decisiones, es que el mundo ha cambiado, está cambiando tan rápido. Lo mismo lo decía, esto no es un tema ni siquiera de años, de un día para otro, el mundo está cambiando.
Sí.
Y la cuando hablaba del tema de la demanda de energía, esto, aquello, lo otro, señores, es que los países, incluyendo los Estados Unidos, no están estructurados, no quiero decir ni siquiera preparados, sino la estructura para manejar un país no permite avanzar a la misma rapidez que está avanzando la tecnología.
No
le permite
nadie.
La cantidad de cosas que son necesarias, leyes, parámetros, controles, todo es el Congreso, todo es esto, lo otro. Y en las empresas tecnológicas no tienen que hacer eso. O sea, la NASA, que llevó el hombre a la Luna, la NASA no ha podido hacer lo que en su historia, en 50, 60 años, la NASA no ha podido hacer lo que ha hecho Elon Musk con SpaceX en 5 años. No lo ha podido hacer la historia. O sea, la NASA no ha podido retornar un cohete y aterrizarlo parado. Eso no lo ha podido hacer. O sea, Elon Musk hasta reinventó hasta los trajes espaciales, que la NASA no lo pudo hacer.
Sí, sí, que anteriormente eran una cuestión
Todo un protocolo.
Ahora el prototipo sale como un jean.
Todo un protocolo, señores. No, la NASA, que es la...
¿Tú no has visto la nave por dentro? ¿Cómo eran antes y cómo son ahora? Que los pilotos van sentados con una pantalla como no, que están... No, antes y anteriormente era... miles de botones.
Que tú entrabas y era un ramal que estaba ahí con 60 mil cables. Sí, sí, sí. La de SpaceX. Sí, exacto. Pero ustedes no vieron el último cohete que no el de la situación que explotó. Un cohete que lo agarran en la misma torre por donde despega el cohete, la torre que está al lado, el edificio que está al lado, la torre lo atrapó, o sea, el cohete venía y lo abrazó.
Sí.
Eso no lo, la NASA no lo ha podido hacer. Nadie. La empresa espacial china, los rusos, no han podido hacerlo. Porque los avances para los países son más complicados de asimilar. Pero sin embargo, las empresas tecnológicas son las que están llevando la voz cantando todo eso. Y eso hay que entenderlo. Entonces, ese discurso de Donald Trump, Paul, o sea, quitando el tema migratorio, de verdad, eso es terrible, sí.
Penoso.
Muy penoso, ese tipo de cosas. Hay cosas que tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo, pero quitando eso, todo el mundo, nadie reaccionó más que con voluntad de trabajar en favor de... Entonces, el timón, ya llegó el timón, venimos de inmediato.
Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Vero, y ahora vas a escuchar las últimas de las últimas noticias de este apasionante mundo de los vehículos. Hoy, en las noticias. California era el paraíso de los coleccionistas de clásicos. Casi 6.000 vehículos se han calcinado en los incendios. Tenemos que evitar una guerra comercial. Europa puso aranceles a los vehículos eléctricos de China. Ahora los fabricantes tiemblan por los aranceles de Donald Trump al vehículo europeo en Estados Unidos. Elon Musk decidió no sacar la Cybertruck barata que había prometido. Ahora Tesla está haciendo descuentos porque no consiguen venderla. El rival más importante del Toyota Corolla fue elegido el mejor auto de 2025. Y por último, ¿quién vendió más vehículos en Europa en 2024? Con esas noticias, arrancamos. En las internacionales. California era el paraíso de los coleccionistas de clásicos. Casi 6.000 vehículos se han calcinado en los incendios. El alto nivel de vida de muchas de las personas que viven en California, sus carreteras y el buen clima de la zona tienen la culpa de que en esta región de Estados Unidos se concentren muchos coleccionistas de vehículos. Por desgracia, los devastadores incendios que está sufriendo Los Ángeles han acabado con decenas de vehículos especiales que forman parte de estas colecciones y entre ellos hay muchos clásicos. Automotive News cifra en 6.000 el número de vehículos que se han perdido en los incendios y entre ellos hay muchos clásicos. En California hay muchos coleccionistas de vehículos, tanto de clásicos populares como de superdeportivos de todas las eras, incluso de algunos de los modelos más exclusivos de la historia. Tienen la culpa el clima, las carreteras de los alrededores y, como no podía ser de otra manera, el alto nivel de vida que hay en este estado del país de las barras y las estrellas. Tenemos que evitar una guerra comercial. Europa puso aranceles a los vehículos eléctricos de China. Ahora los fabricantes tiemblan por los aranceles de Donald Trump al vehículo europeo en Estados Unidos. El comercio internacional vive una situación crítica. Europa, Estados Unidos y China se enfrentan a tensiones comerciales que podrían desestabilizar la industria automovilística global. Los fabricantes europeos, atrapados entre las amenazas de aranceles por parte de Donald Trump y la competencia china, ven cómo la electrificación y las normativas medioambientales complican aún más el panorama. Así, el máximo responsable de Mercedes-Benz y nuevo presidente de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, ACEA, Ola Källenius, ha pedido a la Unión Europea que alcance de manera urgente un gran acuerdo con Estados Unidos para evitar una guerra comercial que podría ser devastadora para un sector ya debilitado. Donald Trump ha reiterado su intención de imponer un arancel general del 20% a todas las importaciones estadounidenses no chinas, lo que incluye a los vehículos europeos. Estas amenazas llegan en un momento delicado para los fabricantes europeos, que destinan más de una quinta parte de sus exportaciones a Estados Unidos. El presidente electo de los Estados Unidos también ha exigido a la Unión Europea que aumente la compra de petróleo y gas estadounidense a gran escala. De lo contrario, ya advirtió el pasado 20 de diciembre en sus redes sociales que aplicará aranceles de forma generalizada. Elon Musk decidió no sacar la Cybertruck barata que había prometido. Ahora Tesla está haciendo descuentos porque no consiguen venderla. Cuando se anunció la Tesla Cybertruck en 2019, el vehículo debía costar $39,900. Sin embargo, cuando finalmente empezó a venderse, a finales de 2023, el vehículo partía de $60,990, casi un 50% más de lo previsto inicialmente. A Al poco tiempo, Cheso subió el precio de la más barata a casi $100,000. Sin embargo, el mercado para un juguete de dudosa fiabilidad y que fuera del círculo de los fanboys de Just One no gusta, y no a todos, no es tan grande como pensaba Elon Musk. Las ventas de la Cybertruck simplemente no alcanzan el nivel deseado por la compañía, es decir, el nivel en el que recuperan la inversión y es rentable. Ahora, la compañía ha decidido introducir acabados más baratos solo para mover su creciente stock de Cybertrucks sin vender y que se acumulan en las campas de la compañía. Además de unos anuncios descaradamente optimistas sobre las prestaciones del vehículo, también lo hizo con su precio, pero las primeras unidades entregadas superaban a menudo los $100,000, especialmente las versiones tope de gama que incluían diversas opciones y características avanzadas. Una estrategia de precios elevados que inicialmente parecía justificada por la innovación y singularidad del modelo. Sin embargo, la realidad del mercado reveló rápidamente los límites de esta estrategia. Aunque Chaso aseguraba que había acumulado casi 2 millones de reservas para la Cybertruck, solo un pequeño porcentaje de ellas se convirtieron en compras reales. De hecho, según las últimas estimaciones, en 2024, se vendieron algo menos de 40,000 unidades de la Cybertruck, lejos de las 125,000 al año que calculaban en Tesla. El rival más importante del Toyota Corolla fue elegido el mejor auto de 2025. La última palabra refiere justamente a que es lo más destacado del histórico sedán mediano que compite contra el Corolla y Nissan Sentra y lo hizo también contra el Volkswagen Vento, Ford Focus, Peugeot 408 y Renault Fluence, entre otros. Su motor híbrido es muy eficiente y con prestaciones deportivas, lo que lo hace único. Este reconocimiento, otorgado por el jurado del North American Car of the Year, no es un logro menor para el Civic, ya que es la cuarta vez que lo recibe y es el más ganador en los más de 30 años de historia del premio. Además, es la segunda ocasión en que la undécima generación del Civic es distinguida, lo que consolida aún más el legado de Honda en la industria automotriz. Todavía es difícil de predecir si esto devendrá en mayores ventas que las del Corolla, pero todo indica que el modelo híbrido, denominado Civic Hybrid, tiene un gran futuro. Y por último, ¿quién vendió más vehículos en Europa en 2024? El mercado automovilístico europeo, UEA el Reino Unido, cerró 2024 con un total de 12,963,614 vehículos nuevos matriculados en el año, lo que supuso un ligero aumento del 0,9% respecto a las 12,847,929 unidades de 2023. El año automovilístico 2024 evitó los números rojos gracias, en parte, al resultado de diciembre. En el último mes del año, las matriculaciones europeas alcanzaron 1,091,131 vehículos, un 4,1% más que en el mismo periodo de 2023. Entre los principales mercados continentales, el único que mostró un considerable crecimiento fue España, con un 7,1% positivo, seguido del Reino Unido, con un 2,6%. Francia, en cambio, registró un fuerte retroceso, 3,2%, acompañada de Alemania, menos 1%, e Italia, 0,5%. El sexto mercado europeo pasó a ser Polonia, con un sólido 16,1%. En el conjunto de 2024, los vehículos eléctricos, aunque mantuvieron el tercer puesto con una cuota de mercado del 15,3%, cayeron un 1,3%. Especialmente fuerte fue la caída de las matriculaciones de automóviles sin emisiones en Alemania, menos 27,4%, y a Francia e Italia tampoco les fue bien, con un menos 2,6% y un menos 1%, respectivamente. Por el contrario, los vehículos de batería crecieron en España, más 11,2%, y Reino Unido, más 21,4%. Por su parte, los híbridos enchufables cayeron un 3,9% interanual en los mercados de la UE y AELC y Reino Unido, con una cuota de mercado del 7,3%. El mayor crecimiento de los PEV se produjo en el Reino Unido, más 18,3%, y Alemania, más 9,2%, mientras que en Italia cayeron un 24,4%. El vehículo de gasolina sigue siendo el combustible más vendido, con casi un 33% de cuota de mercado en Europa, pero en el año que acaba de terminar cayó un 6,8%. En fuerte crecimiento, y ya muy cerca de las matriculaciones de los gasolina, está el mercado de los vehículos híbridos, ligeros y full hybrid, que subió un 19,6% hasta alcanzar una cuota del 31,3%. El mercado de vehículos diésel continuó su contracción con un guión 11,8%, que le llevó a una cuota del 10,4%, mientras que los demás combustibles, GLP, metano, bioetanol e hidrógeno, subieron ligeramente, más 1,4%, y una cuota del 2,5%. Soy Vero, y estas fueron las noticias más importantes hasta este último minuto. Que pasen un excelente día.
Claro que sí, recordar el WhatsApp 829-630-1990, 829-630-1990. Si tienen preguntas de bicicleta, aquí está el cacique. Claro.
Atuey Tavares con nosotros. Atuey, bienvenido con un gran invitado en el día de hoy. ¿Cómo va todo, Atuey?
Todo bien, Hugo. Gracias a ti, a Paul, como siempre, todos los miércoles, darnos este espacio para hablar de ciclismo en vehículos en la radio. Hoy tenemos aquí a nuestro gran amigo Rafael Poirier, Fefo, que nos va a hablar un poquito de el resultado del año 2024 en cuanto a competencia se refiere. Y también que hable un chin del Tour de Sufrimiento, que es la semana que viene. Antes de pasar con Fefo, quiero decir unas cuantas cosas. Mañana se va a hacer la entrega de las bicicletas a los niños sobresalientes de la escuela primaria Dolores Martínez de Ligüero. Mañón va para allá.
¿Eso es el resultado de la fiesta de Navidad?
Así es.
Qué chulo.
Así es. Una pena, yo no voy a poder ir porque tengo compromiso de trabajo. Pero es muy gratificante ver esos niños, la cara de felicidad de los niños recibiendo sus bicicletas y el orgullo de los padres también. Quiero darle un consejo a la gente que tengo pendiente hace días y es sobre el uso de la bici y la cadena, el mantenimiento de la cadena. La cadena es una parte vital de la bici porque sin cadena la bicicleta no funciona. Claro. Pero sucede que las cadenas tienden a desgastarse con el paso del tiempo, según uno lo vaya usando, se van alargando.
Qué raro que con la bicicleta no ha pasado, por ejemplo, los motores, los Harley y todo es con correa ya, no es con cadena.
Eso existe, pero a la industria no le conviene. Un sistema
a
de...
¿A la bicicleta?
A la industria ciclística que produce las partes porque de bicicleta, no le conviene. Hay un sistema que se llama Pinion, una marca que se llama Pinion, que es de una caja de cambios a base de engranaje y por fuera lo que tiene es una correa, que te puede durar 10.000 kilómetros usando eso y no hay problema.
Sin que se salga.
Exacto. Ni siquiera. Entonces, con la cadena, con el paso de los años, la cantidad de cambios ha ido aumentando y por ende el grosor de la cadena se ha ido disminuyendo y se desgastan más rápido. Okay. Entonces uno tiene que estar constantemente atento a la cadena y al desgaste, porque si tú no la cambias en el momento adecuado, produce un desgaste en el plato y en los piñones. Entonces tiene que cambiarlo todo. Y ahí se va un dineral. Entonces,
¿qué se recomienda?
Yo les recomiendo a la gente, yo tengo en mi casa un medidor de cadena, aprenda a utilizarlo. Y si no, haga que cada vez que usted lleve su bicicleta a mantenimiento, le chequeen la cadena, pero que lo hagan con usted ahí adelante. Porque después que usted le diga, no, hay que cambiar la cadena, usted no sabe si había que cambiársela o no. Como medida de precaución, para uno estar tranquilo, tú ves. Que le midan la cadena y tengan eso siempre presente, porque el palo aquí de cambiar...
Siempre hay que estar en expectativa, todo hay que chequear.
El palo de cambiar piñón, plato y cadena es bastante fuerte. Bien, señores, vamos a pasar entonces con Fefo. Bienvenido una vez más, Fefo, aquí a este
Rafael
programa.
Rafael Poirier.
Gracias por la invitación. Nadie lo conoce
así. Un hombre respetado en este sector de bicicleta. Sí.
El curioso se puso en atención.
El curioso se puso de pie.
Sí, en atención.
Se puso hasta de pie, don Rafael.
No se dio la palabra.
Si no fuera por Fefo, yo no estuviera montando mountain bike. Desde que él me conoció, comenzó a preguntarme, ¿cuándo tú vas a montar mountain bike? Yo le decía... No, Fefo, eso es para gente loca, eso de estar metido en un monte. Como si te pasa algo, ¿cómo te sacan? Chacho, cuando me monté más nunca. Y nosotros decimos internamente que Fefo es el papá de la competencia de mountain bike aquí en este país. Sin Fefo, aquí no hubiera competencia. Por lo menos en la capital no hubieran competencia. Fefo, bueno, adelante. Gracias, está bueno de coba ya.
Sí. Pero lamentablemente vamos a hablar de ciclismo en sentido general y lo que ha sido el ciclismo en el año 2024.
Adelante.
Ya nosotros hicimos una reseña que la pueden ver en la revista Rueda, sobre el ciclismo RD y su perspectiva. Ustedes saben que en el 2026 nosotros tenemos aquí los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Santiago. Y más adelante están los Panamericanos en el 2027. Entonces, yo entiendo que el ciclismo dominicano está dando los pasos para tener una buena representación tanto en el 26 como en el 27. Yo estuve chequeando lo que son las competencias y lo que es el ciclismo competitivo. Tuvieron unas 32 competencias al año, o sea, más de 2 competencias por mes. Y eso dice...
¿Eso es mucho referente a otros años o...?
Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí, que es referente a otros años, porque siempre hay la queja de que no se le hacen competencia a los ciclistas.
pero 32 competencias para un país que no tiene tradición de ciclismo, y sobre todo que me llamó la atención que en el grupo de ciclistas que están, como dicen en la preselección, hay cerca de 25 que están entre 19 y 25 años.
Son élite.
Que son sub-23 y élite, que son, sí, los que nos van a representar. O sea, nosotros tenemos una buena masa de ciclistas para representarnos. Ahora, la oficialidad tiene que ponerle atención a esos muchachos, asegurar...
Más apoyo.
Asegurar, claro, que ellos participen en las competencias. Algunos no participan en las competencias porque a lo mejor no tienen para pagar la inscripción, a lo mejor no tienen para el transporte al sitio de la competencia.
¿Y las competencias cómo son? ¿De mountain bike, de ruta?
Estoy hablando en la de ruta, básicamente.
En la de ruta. ¿Y son competencias en la calle o controladas en un...?
Hay competencia en calle, en carretera y en circuito cerrado.
Ok, eso es para los Juegos Centroamericanos.
Pero los Juegos Centroamericanos va a ser un circuito que todavía no está determinado, que es importante que se determine. ¿Para qué? Para ya tú saber con qué ciclista
tú vas a participar,
que le acomoden a ese circuito. ¿Te entiendes? No es lo mismo un circuito ondulado para un sprinter que un plano en el mirador para un sprinter. O sea, exacto, hay más posibilidades.
Es un ciclista diferente.
Sí.
Escalador también.
Son ciclistas diferentes porque uno que se mueva bien en sitio ondulado es diferente al sprinter y es diferente al que anda nada más en la montaña. Son tres tipos de ciclistas diferentes y en ese sentido tú tienes que conocer el circuito primero para saber a qué ciclista, cuáles ciclistas tienen mejores condiciones para ese tipo de terreno. Entonces, en el área de mountain bike, igual nosotros tenemos cerca de 5 competidores que son Joel García, que es Jody,
que son élite.
Que son élite, que ya este año tuvieron inclusive... Joel tuvo en el mundial de mountain bike en la categoría de eliminación.
Picó algo ahí.
Él, tú sabes que son varios hits. Sí. Entonces tienen que ir haciendo hits. Él, yo creo que duró como 2 o 3 hits avanzando, pero cuando ya la cosa se puso más estrecha. Es un mundial.
Sí, sí. Está duro.
O sea, ya Joel tuvo medalla panamericana, ¿verdad?
Sí, en México. Sí, en esa categoría.
En esa bronce, categoría, en la eliminatoria.
Pero en año, yo creo que hace 1 o 2 años. Pero esa es su especialidad, por eso llegó al mundial. En el área de las mujeres está Gabriela Tejada, que siempre ha estado trabajando fuerte para representarnos bien. O sea que yo creo que lo importante es que la oficialidad tenga más responsabilidad con esos ciclistas que nos van, claro, a representar.
Don Rafael, entonces, pasando de ahí, viene una de las competencias que como que más suena, vamos a decir
más
así.
Más emblemática.
Que más suena y a todos la sazona mucho aquí. El Tour de Sufrimiento. El Tour,
así se llama.
Tour de Sufrimiento.
Exactamente. El Tour del Sufrimiento es una... de las actividades que nosotros organizamos desde hace 29 años.
29 añitos.
O sea, tiene 29 ediciones. La próxima es la
29.
¿Tú quieres que yo me muera el
camino? Aunque sea en carro.
La próxima es la única competencia por etapa de mountain bike en el país.
Entonces, es la que usted organiza.
Sí, exactamente. Son 3 días de las cuales tiene un promedio de 85 kilómetros.
Duro.
Con un.
Eso no es en calle.
De veces, con un promedio de metro de ascensión de 2.500 cada día. O sea, vamos fácilmente a hacer en los 3 días 7.500 metros de ascensión. O sea, estoy hablando de que los ciclistas.
2 veces el Pico Duarte. Para
cada día va a durar de 4 a 6 horas durante esa competencia.
Sufriendo.
Sí, exactamente. Entonces. Eso es lo que le gusta a la gente. Que
tú sabes que yo sigo, tú sabes que yo sí lo he hecho, pero en el motor de habituallador. Solo que el habituallador. No.
Que da agua y comida.
El que va asistiendo. Entonces, cuando yo subo la loma allá arriba en el motor, es un silencio que hay. Parece en cafetero, Gobera. ¿Tú has visto la cafetera del café con grano? Parecen trenes. Trenes de vapor, parecen los ciclistas. Lo duro de verdad. Tú lo oyes la respiración de allá abajo.
Cuando viene pedal en una subida.
Cuando viene subiendo, parecen trenes de vapor. Pues mi sí. Madre, que sí, es increíble el sonido que emite un ciclista subiendo una loma.
¿Y dónde hacen el Tour del Sufrimiento?
La primera etapa es saliendo desde aquí de Santo Domingo, Cambita, la presa de Higüey y San José de Ocoa.
Pero ya tú sabes, para tú subir allá arriba.
Sí, el primer día.
Esa loma subiendo, hay que verlo, señores. Eso hay que verlo.
Segundo, de San José de Ocoa a la pirámide Baja Constanza.
Mira, ahí subiendo a San José de Ocoa, yo me paro en un sitio con el agua ahí. Y eso es un silencio, eso es chulísimo porque está lleno de árboles y eso. Y te digo que son trenes a vapor que suenan.
Mountain bike.
Eso es mountain bike, sí.
Ahí no se permiten bicicletas eléctricas.
Hay una categoría sí. Asistida. El reto es cuál bicicleta va a
la batería.
La batería le va a durar. Entonces, es una prueba de las bicicletas de asistidas. Por ejemplo, nosotros hacemos un evento que se llama el Gran Fondo Río Verde, que son 90 kilómetros con más o menos 2.000 metros de ascensión. Y no la habían hecho, pero este año la hicieron y le quedaron con un 15% una bicicleta, precisamente Orbea. O sea que ya la gente se está buscando la bicicleta que le dé mayor rendimiento para poder hacer ese tipo de recorrido.
¿Quiénes pueden participar en ese Tour del Sufrimiento? Eso no es el que tenga una mountain bike que va al Higüero de no, o yo tengo que clasificar o no, el que paga puede participar.
Exactamente, es un reto personal de cada uno. Normalmente los ciclistas que van son ciclistas asiduos, montan por lo menos 3 o 4 veces a la semana. A lo mejor no tienen las mejores condiciones, pero lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque hay sitios de avituallamiento, cada 25 kilómetros se descansa. Ellos lo que van a tomarse más tiempo que el que llegó primero. Ajá. O sea, si el que llegó primero hizo 4 horas, ellos van a hacer 6 horas.
Que en realidad son los que montan más.
Que sí,
porque el que dura más horas montando, monta más que el que llegó más rápido.
Sí, pero también es un asunto de la edad. De la edad, por ejemplo.
Oye, es una lógica real, la teoría. Eso es verdad.
Pero es la edad también. Hay una categoría que es la Master D, que es de 60 años en adelante. O sea, ya a los 60 años tú no tienes el mismo vigor que un jovencito.
Sí, pero hay uno de los 60
que le da. El monstruo está en 60 ya, ¿verdad?
Sí. El monstruo está en 70.
El monstruo le da.
Bueno, pues, don Rafael, escuchando eso, ¿cuándo va a ser el Tour de Sufrimiento? ¿Cómo uno puede darle seguimiento al tema? Y el que nos está escuchando, que monta bicicleta, tal vez no sabe y quiera participar.
El 31 de enero, 1 y 2 de febrero son las fechas. Todavía,
la semana que viene.
Uh-huh. Casi, nos faltan 8 días.
Okay.
Todavía hay cupo, pueden entrar en la web de Planet Bike y ahí ven toda la información, o pueden llamarme directamente al 809-371-3028 para cualquier información.
809-371-3028.
Yo voy a escribir. Pero en el motor.
Increíble, curioso. Mira, don Rafael, gracias, que nosotros con el tiempo limitado ahí, pero hay muchos temas con usted. Vamos a darle seguimiento al Tour de Sufrimiento.
Pero claro,
¿tú vas
claro
a participar tú ahí?
¿Eh? No, mira, es que sale el día 31 de enero. Yo cumplo años de día y tengo compromiso.
Ah, sí, está bien, estoy en el duro.
Todo lo que quiera sufrir, que se inscriba.
Gracias, tú ahí, gracias.
Para terminar, Hugo, sí. Que no se nos quede, darle las gracias al Ministerio de Obras Públicas, porque denunciamos por aquí el estado que había con unos hoyos en el Expreso Quinto Centenario. Y
lo corrieron.
Nuestro amigo Caballito estaba solicitando que se le resolviera eso y se resolvió.
Qué bueno.
Muchas gracias. Que estén atentos a las denuncias que nosotros hacemos por aquí. Denuncia no, las peticiones, porque esto es... Aquí somos todos amigos.
Bueno, así mismo. Nosotros vamos a hacer una pausa. Viene el curioso ahora y luego Félix Correa. Hoy estamos cambiando el orden
de la partida. No cambia lo que está.
Además, yo le dejo que venga. Déjalo que entre el primero.
Curioso, tú me hiciste desde las 11
anunciar. Sí, pero que se me está poniendo guapo ahí. Lo entramos aquí.
Ok, que cerremos con Félix Correa. Venimos de inmediato. Bueno, mire, aquí se ha vuelto ahora todo el mundo, qué sé yo cuánto, llamando al amigo que a veces escuchaba al final del programa, que lo ponga ahora, porque las expectativas están dadas, amigos oyentes. Gracias a Magna Oriental, gracias a Magna Gasco, Hyundai, BMW y Mini, con todas estas ofertas que tiene del 2026, Magna Oriental y Magna Gasco, llega solo oportunidades hoy.
Vamos arriba.
Y solo curiosidades también.
Vamos arriba.
Adelante, Félix Correa. Adelante, curioso.
Bueno, saludando como siempre a todos los redes escucha Vehículos en la Radio, gracias a sus goberas, la Resistencia Mansueta, Félix Correa, que se va a quedar aquí a escuchar el curioso. Yes. Para luego hacer su segmento.
No me gustan esos inventos.
Señores, aprovechen la mejor oferta financiera del mercado. Válida hasta el 31 de enero. Después del 31 de enero, que faltan como 8 días, no quiero que me estén llamando
y que
me quedé fuera. Llévate tu Hyundai BMW Mini hoy con la póliza de seguro full a través de Mana Corredores. Y el resto es un financiamiento a través del Banco BHD que vas a empezar a pagar en enero del 2026. Señores, en enero del 2026 usted va a empezar a pagar la primera cuota de su financiamiento, que será con una tasa de un 14.29 fija a 3 años.
A partir de enero del año que viene.
De 2026. Usted va a tener estos 11 meses sin pagar un centavo. Hoy estamos saldándole un préstamo a un cliente que tiene una Hyundai Cantus Lux 2022 de 1.000.000 y pico de pesos. El resto lo estamos utilizando de inicial para una Cantus nueva. Y se va a quitar todo lo que paga de aquí a enero del 2026, donde va a empezar a pagar su financiamiento.
Ahí no hay letra chiquita, ¿eh?
Recibimos todo tipo de vehículo usado. Escríbenos al 809-224-2002, 809-224-2002. Y estamos en Mano Oriental, en la San Vicente de Paúl, esquina Doctor Octavo Mejía Ricard, y en Managascue, en la Avenida Independencia, frente al Centro de Ginecología y Obstetricia. Llévate tu Hyundai BMW Mini hoy y empiezas a pagarlo en enero del 2026. Esta promoción es válida hasta agotar existencia. Ya no, por ejemplo, no nos quedan X5 ya. Nos quedan otros, el X7, en diferentes modelos. Pocas unidades.
Hay Santa Fe.
Tenemos Santa Fe, tenemos Tucson, tenemos Cantus, tenemos Venue, tenemos el Hyundai Grand i10, que cuesta $18,995.
Un 20 de inicial.
Un 20% inicial con 3,600 te lo lleva. Con menos, porque va a depender desde un 15%. El banco está haciendo el financiamiento.
Y te reciben el carro.
Yo lo estoy entregando a Eugenín, mi amigo Eugenio Pérez, un Hyundai Grand i10 con $2,900 de inicial. Yeah. Y el resto va a empezar a pagarlo en enero del 2026.
La primera cuota es el 22 de enero del año que viene.
Ya lo sabes.
Bueno,
809-224-2002.
Bueno.
809-224-2002. Y siguiendo en las redes, arroba Mando Oriental.
Bueno, todo el mundo aquí pendiente, porque el primer solo oportunidad del año se va a hacer hoy.
Espérate.
En Vehículos en la Radio. Déjame. Después del Día de la Altagracia, el curioso dijo: déjame esperar que llegue el Día de la Altagracia para yo venir con una oportunidad aquí.
Déjame
ya nosotros tenemos todo en la mano.
Entra en la página ahí.
Ya. Sí, entramos. Estamos aquí, curioso.
Hyundai Cantus 2017.
Un momento, permiso. Recuerden que viene solo
oportunidades. Cantus 2017. Solo oportunidades.
Solo curiosidades después.
Hyundai. Solo atención, República Dominicana. Solo oportunidades. La verdadera oportunidad. No di que oferta, que viene uno, di que uno.
No. De tu hermano.
¿Qué año Hyundai Cantus 2017.
Déjame poner ahí.
De la casa, motor Dodge.
Hay 11 aquí.
Automática.
Ah, pues tú.
Virus eléctrico. Hyundai Cantus 2017.
Ten cuidado, que están en buen precio. La que están
tengo
aquí.
Una gris, que está muy buena, y una roja.
¿Qué?
Gris y roja.
Son dos que tú vas a tirar.
Dos.
Al mismo ¿cómo? Precio.
Al mismo precio las dos.
¿Cómo? 2017.
2017, de la casa.
Ten cuidado.
Aquí todo, aquí hay una en $16,000, hay una en 9.
8 y medio. 850,000 pesos.
Ya, chico, son las más baratas, sí.
800.
Son las más baratas.
50,000 pesos.
Más barato, no, puse no el precio más barato.
Hyundai Cantus 2017.
Mira, aquí hay una que
la cuesta. La más barata es 900,000 pesos.
990.
¿Qué vela es?
La más barata.
850,000 pesos. Hyundai Cantus 2017. 17, esta oferta por la semana completa. 850,000 pesos.
Aquí hay hasta más de 1,000,000 de
ya,
pesos.
Ya, flat.
Flat.
¿La roja o la gris?
La roja o la gris.
Ey, bien.
Para
entró
que
bien
te la lleves hombre. Inmediatamente.
Déjalo 809-224-2002.
809-224-2002.
Déjalo señores, ahí. Señores, pendiente. Que nos disculpen a las dos jóvenes que están, que me están tapando las cámaras.
Ahí no hay nadie,
cámaras,
Hugo, esa gente están hablando.
Que me están tapando las cámaras, no, con esto lleno de gente aquí en la cabina. Pues la gente de que se entera que viene el curioso. Pero, mira, hasta la dueña del café está para aquí.
No, menos, Hugo.
Vamos, amigos oyentes, no, pongan a grabar que viene el segmento que usted está esperando. Solo. Curiosidades. Ay, Dios, adelante.
Mira, aquí se ha hablado mucho, pero no se ha hablado de que Lewis Hamilton tuvo su primera visita a Ferrari. ¿Lo viste?
Hay que esperar que venga Padrón.
Sí, está bien, pero ¿viste la foto de Lewis Hamilton? De Manarelo, en la casa, frente a la casa de Enzo Ferrari.
Sí, ey.
Sí, pero, con el modelo
F40. Sí. Pero vamos.
Con la gabardina negra.
Sí.
Ya están conspirando de que ahí hubo señales de humo. De Illuminati, cosas, de símbolos, guía.
Hugo. Este programa no es para eso.
Así lo de los mozos. Los mozos hace un saludo.
Sí, pero tuvo feo ese saludo. Sí.
No, bueno, tuvo feo el saludo. Hay que ver las emociones de cada
tuvo
quien.
Tuvo feo el saludo. Y también hablando de Ferrari.
Los brazos sin querer.
¿Tuviste lo que hizo, lo que pasó con él?
Tanta cosa.
Y taconeó. Pero sí, sin
querer. Eso es normal, Hugo. Sí, pero, ay, si los zapatos.
Nada más le faltó le faltó dar saludos verbalmente.
Vamos, curioso.
Mire, hablando de Ferrari, ¿tuviste lo que le pasó al Ferrari F40 que estaba dando mantenimiento? Uno de los Ferrari F40 con más kilómetros registrados en la historia. Bueno. Estaba dando mantenimiento y ¿tuviste lo que le pasó?
Bueno,
el técnico salió a probarlo, lo abarató en el camino.
Bueno. No, pero no, yo leí, no fue de que el piloto este.
No, fue el técnico del taller, un servicio.
Que salió a probarlo.
Salió a probarlo, inclusive los asientos del Ferrari estaban cubiertos con los plásticos que ponen en el taller. Y en una recta parece que dio un acelerón medio raro y se fue para el y se llevó un poteluz. Un F40. Señores, el Ferrari F40, que es donde sale la foto con Hamilton.
Una de las joyas
nada más
se
hicieron 1.303 unidades. Y es el único Ferrari o el único vehículo del mundo que no se liquida. Porque todas las reparaciones salen más baratas de lo que cuesta el Ferrari reemplazar. Así que
salen más caras las reparaciones.
No, más barata que reemplazar el carro por carro irreemplazable.
Y Ferrari tiene un departamento exclusivo para arreglar los Ferrari F40 y piezas originales del mismo. Eso es para acusar el Ferrari que lo abarataron. Bueno. Pero la curiosidad es la siguiente. Bueno. ¿Tú sabes que estaba bien?
Viene Félix Correa. No.
¿Le doy chance?
Ya. Sí, dale.
Bueno, pues si no lo sabía.
¡Ey!
No, tíralo.
No tiene tiempo. No trajo nada.
No lo llevo. Tíralo,
curioso. ¿Tú sabes que estaba viendo que la policía italiana, adivina lo que tiene la policía italiana para casos médicos especiales, para transportar órganos de emergencia? ¿Qué usa la policía italiana? La policía italiana... Para transportar, a veces surgen donantes de órganos que fallecen y por vía terrestre, adivina lo que tiene la policía italiana para transportar estos órganos preparados de fábrica.
McLaren.
Un Lamborghini Huracán. Tienen una flotilla de Lamborghini Huracán, inclusive con dispensarios refrigerantes dentro del vehículo para poder transportar los órganos. Una de las hazañas que más ha llamado la atención que estuve viendo, que me llamó mucha atención, fue que en noviembre del 2020, de la ciudad de Padua a Roma, que se toma un promedio de 6 horas y media, la policía italiana transportó un riñón en el Lamborghini Huracán en un tiempo récord de 2 horas 31 minutos. Adivina cuál fue la velocidad máxima que desarrolló el Lamborghini Huracán en ese viaje. 320 kilómetros por hora. Y el promedio...
¿Y por qué no helicóptero?
Porque parece que en el momento era más rápido el carro. Ya. El promedio fue de 236 kilómetros por hora. La velocidad que utilizaron en el Lamborghini Huracán, preparado para transportar órganos vitales. Bueno. ¡Si no lo sabías!
Bueno, Hugo.
Te metí tres curiosidades.
Está bien, curioso, ya está bien. Lo sabes. Vamos a hablar de seguros, no se muevan de ahí.
1886, Carl Benz patentaba el primer automóvil. La industria automotriz nació de la mano de Carl Benz desde el mismo momento que imaginó el proyecto y comenzó a trabajar un triciclo con rueda directriz delantera, motor de 4 tiempos refrigerado por agua, un único cilindro capaz de desarrollar 3/4 de HP a 300 revoluciones. El chasis estaba construido en caños de acero, planchuelas y madera. La transmisión contaba con un novedoso mecanismo diferencial. El vehículo fue construido durante 1885, a fin de año realiza las primeras pruebas, y el 29 de enero de 1886 presenta la solicitud de la patente. El 3 de julio del mismo año hace su primera aparición pública. Finalmente, el 2 de noviembre recibe la patente correspondiente. Oficialmente había nacido el automóvil, un vehículo que revolucionaría al mundo y cambiaría la forma de vivir en el planeta. En 1906 Carl Benz entregaba su invención al Museo de Múnich. En 1936 se construyeron tres réplicas. La primera fue entregada al Museo de Mercedes-Benz, la segunda al Museo de Técnico de Viena y la tercera al Museo de Transporte de Dresde. Un día como hoy. En la historia.
Félix Correa con nosotros hablando de seguro. En un horario no acostumbrado, Félix Correa, pero bienvenido al programa, Félix. Atención a todo el mundo que tenga desde una pregunta del seguro o cualquier asesoría del seguro para su vehículo. Félix Correa con nosotros, 600 segundos de seguro. Félix.
Contento, Vera, por este recibimiento. Déjame decirte que nosotros a cualquier hora podemos hablar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente esperando este espacio. Sí. Que dicho sea de pasada, me maravillo cuando me escuchan. Tal vez no porque me vean, porque la gente está atento a la radio y me dicen, pero tú eres el que habla en vehículo en la radio, estamos aquí para servirle. Exactamente. Entonces, miren una cosa, señores. Yo, después de invitarles a que todos se den cita a través de canal Ruta 66, todos los sábados, a través de Nuevo Diario TV, a través de nuestro canal de YouTube, 60 minutos de seguros, yo quiero decirle, Hugo Veras, aquí, nosotros tenemos los números de la superintendencia y lo digo para los que están tomando anotaciones
de la superintendencia
de seguros. Los numeritos de la superintendencia de seguros nosotros los tenemos a octubre. Si alguien lo tiene, pues me lo puede mandar, pero nosotros vamos a vaticinar cómo va a quedar las primas cobradas en este 2024, que se va a saber ahora en enero, febrero. Nosotros vamos a quedar aproximadamente en 134 a 140 mil millones de pesos de primas cobradas. Tú dirás, wow, ¿cuánto dinero? Si tú lo divides per cápita con casi 12 millones de habitantes que tenemos, pues eso no da ni a 10 mil pesos, ni a 10 mil pesos anuales de seguro por persona. ¿Qué significa eso? Significa, si tú agarras los rubros, ¿verdad?, de incendio.
Digo, tú estás diciendo todo, no seguro de vehículo.
No, todo.
Aquí, todo. En seguro de vehículo, tú vez dijiste...
Un 28% más o menos, un 25%. No, o sea,
¿qué es lo que... Del parque vehicular, ¿cuántos vehículos has asegurado? Aquí tú dijiste una vez que era como la mitad, una cosa así.
Bueno, yo tengo hace mucho diciendo que un 40% y no he visto que ha subido.
Okay.
Porque donde está el problema del vehículo...
O sea, el 60% de los vehículos en República Dominicana no están asegurados.
Donde está el problema, la mayoría de los carros están asegurados. Donde está el problema es en la motocicleta. Okay. Que de un 54% del parque vehicular es un 54% y no llega a un 20%.
Asegurado.
Por eso, exactamente. Okay. Entonces eso sube, aumenta el porcentaje de vehículos no asegurados. Entonces lo que quiero decir es que los ramos, que nosotros siempre hablamos aquí de vehículos, pero también tenemos que incentivar el seguro de vida. ¿Por qué? El seguro de vida, señores, es el que ayuda al niño a no quedar huérfano, a no quedar sin una protección e incluso sin una educación. El seguro de accidente personal. Mira, nosotros fuimos ayer, estábamos en la carretera de Baní, íbamos para La Charca, en Azua, y óyeme, tres personas que está prohibido, en una motocicleta, se estrellaron contra un vehículo. Entonces, los accidentes están a la orden del día. Específicamente, el seguro de vehículos, le voy a decir, algún estos días me dice una persona...
Oye, hay que tener mala suerte para que se te traiga.
No, mala suerte no.
¿Por qué no se traiga?
Bueno, buena suerte tú tienes si el vehículo, si el motociclista que te traiga tiene seguro. Oye, buena pero suerte
como
tendría
tú.
Ya no tanto. Ya no tanto.
¿Cómo?
Ya no tanto.
¿En qué me
ya
beneficia
no
que el motorista tenga su seguro?
Bueno, si tiene su seguro, te puede cubrir, déjame decirte. Si tiene... Sí, ya no es tan así.
¿Un seguro de motor te
sí,
va a cubrir?
Bueno, lo que pasa es que un seguro de motor sabes. Lo que tiene una cobertura de 50 mil pesos. ¿Tú ves? De 50 mil pesos. Ahora, exactamente. Ahora bien, le iba a decir, en estos días una persona con un vehículo 2.700.000 pesos,
El valor del vehículo.
Me dice, mira, ya yo salté del préstamo. Sí, del valor del vehículo.
¿Y él lo quiere poner el seguro full?
Espérate. Ponme un seguro dinero de ley. Oye. ¿Por qué es que eso es demasiado caro? Digo yo, hermano. En un país donde de 100 chocan 67, no es una buena, no es recomendable financieramente el que usted haga una póliza de ley. Es un riesgo altísimo que tenemos en República Dominicana. Entonces eso tenemos que verlo. Tenemos que verlo con el seguro de salud, con el seguro de vida, con el seguro de accidente personal, con el seguro de vehículo, con el seguro de incendio, que tenemos menos de un 5% de viviendas aseguradas. Menos de un 5%. Entonces, tú dirás, bueno, pero no va a pasar lo que pasó en el 46. Me dicen azaroso, yo le pido perdón. Pero en el 46 aquí se movió 8.2. Fue 8.2 en el 46, el terremoto.
Pero, el terremoto. Okay, sí.
Entonces, nosotros no sabemos lo que va a pasar. Dios con libre, su apartamento, Dios usted, libre. Usted, Dios libre. ¿Usted tiene cuántos apartamentos? ¿Cuántos apartamentos tiene usted? ¿Cuánto? Usted tiene 3 apartamentos y usted está viviendo de eso. Usted se puede quedar sin nada.
El ejemplo que tú pusiste, o sea, esa persona que tiene su vehículo, que está a saldo, que vale 2.700.000 pesos. Ese es tu dinero que tú lo tienes ahí, hermano, en la calle. Ese es tu dinero, que Dios te libre, suceda cualquier cosa. Hasta una situación climática. Si el vehículo se te inunde, es tu dinero que tú lo tienes ahí.
Hermano, unos cuartos, que eso no se recupera así.
Mira, Félix Correa, nosotros nos quedan 2 minutos.
Sí, déjame hacerte una pregunta de alguien que nos escribió temprano, Félix Correa. Y él nos está preguntando, me dice, según las leyes de República Dominicana, ¿en qué tiempo máximo una aseguradora debe de dar respuesta a un afectado por un accidente de tránsito? Bueno, o sea, cuando dos personas chocan,
sí,
para determinar quién es el culpable, ¿qué tiempo se toma eso y qué tiempo
eso
se toma?
Eso no lo puedo manejar yo.
No es la aseguradora.
Eso no es la aseguradora. Para eso se supone que fueron a conciliación. Y eso tiene que verlo el tribunal que está en la casa del conductor o en el centro asistencial automovilista. Si no tiene ninguno de esos dos servicios, entonces tiene que ir a la oficina de la DGCET, pero eso no te puedo decir. Ahora, a veces a una semana, a veces a 2 semanas. Te lo digo por experiencia, pero no porque yo tengo el dato.
Ok, perfecto.
Sí. Ok, pero sí, es bueno que la gente sepa. Aquí hay que decirlo. La aseguradora, si es tu seguro...
Sí.
Te responde.
Sí, claro. Si es un seguro full, rápido, te tiene que responder. Ahí se van a tomar el día de la declaración, los días de la cotización, de la licitación y demás. Pero eso te tiene que responder. Que está durando un poquito más ahora porque hay demasiado demanda. Hay demasiado demanda. Señores, sí, los talleres están repletos, vamos a estar claros. Y las piezas no están llegando tan rápido. Muchos vehículos de marcas, que voy a decir, como lo dije una vez en una publicación, de marcas raras, que la mayoría de esos vehículos tienen que esperar la importación de las piezas.
Por eso
piezas.
Es que a veces las aseguradoras no lo quieren asegurar.
Exactamente.
Por el tema de las piezas, porque se le pega a la compañía de seguro la no solución.
Exactamente. Entonces, ¿qué está pasando? Que hay algunas aseguradoras que te dicen, no, si tú quieres que te pague, yo te pago. Eso tiene varias implicaciones. Te van a pagar y perfectísimo, porque yo entiendo que te van a dar cheque. Yo entiendo que el asunto del seguro es un asunto de pago. Choqué, págame. Ahora bien, ¿qué tienen que hacer la aseguradora? ¿En qué tiempo usted va a arreglar? Mire su cheque. ¿En qué tiempo usted va a arreglar? Sí, vamos a ver.
Porque el carro sigue asegurado.
Sí. Entonces, vamos a arreglar un mes. Tráeme el vehículo para una reinspección. Eso tienen que hacerlo.
Bueno, Félix Correa, ¿cómo nos comunicamos contigo?
Muy fácil, 809-604-5746.
809-604-5746. Ahí está, señores, nos despedimos. Le dejamos con Solo para Mujeres. Hasta mañana.
Vehículos en la radio.